Vamos a dialogar a continuación con el doctor Juan Siglioto, que está en línea telefónica y a quien nos da mucho gusto saludar. Yanni, como todo el mundo lo conoce. Buen día, Yanni, ¿cómo estamos?
Buen día, Martín. Buen día, Susana. Un gusto hablar con ustedes.
Bueno, ¿cómo va? Hoy vamos a consultarlo como especialista en cuestiones de accidentología, porque hoy la diversidad de la actividad del doctor lo lleva también por otros caminos. Pero siempre es una fuente y que tiene que ver con la biodecodificación y con una ciencia que crece día a día. Dejo eso aparte y nada más lo menciono como una suerte de, no hace falta de presentación, pero digo, para mostrar la diversidad de la actividad del doctor Siglioto, pero vamos a enfocarnos en lo que tiene que ver con la accidentología. La semana pasada, lamentablemente, otras dos vidas se sumaron a esa trágica estadística que tenemos en nuestras calles y rutas respecto de los accidentes de tránsito, que siempre, siempre, indefectiblemente, tienen una causa humana. ¿Es así, doctor?
Mirá, Martín, en general más del 90% son causas compartidas con lo humano o puramente humana. Por ejemplo, un error de infraestructura donde hay poca visibilidad, el ser humano no adapta su velocidad a las condiciones. Entonces es mixto, es vial, es estructura y es decisión individual. Mm. Si está lloviendo y yo pretendo ir a la velocidad habitual, no teniendo en cuenta la adherencia, el fenómeno de la suspensión del vehículo sobre agua, es una decisión mía seguir a 90, 100 o 110, lo que habilite la ley, pero es un conjunto, digamos, de medio ambiente y decisión personal. Pero sí, en la mayoría está metido el factor humano, lógico.
¿Y qué, cómo estás viviendo, vos que venís estudiando esto desde hace tanto tiempo, qué puedes decirnos respecto de esta circunstancia y de cómo hoy, bueno, hoy por ejemplo, en la Argentina se están construyendo muchas nuevas rutas, muchas autopistas, muchos puentes, lo cual de alguna manera mejora esto que tiene que ver con la infraestructura por la que nos movemos con los autos, pero ¿qué sensación estás teniendo respecto de todo lo que tiene que ver con la accidentología, la educación vial? ¿Vamos mejorando? ¿Qué balance haces de todo esto, Yanni? Contanos.
La verdad, un poco negativo. O sea, estamos en línea de largada de nuevo. Todo el fenómeno que aplica el mundo, que es esta doble pinza, educación y sanción, sustentada por recursos para seguir en esa línea, está un poco fracasando porque, no sé, suponte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial prometió a la ONU en el decenio 2011-2020 bajar el 50% de la mortalidad. Sí. Y ha aumentado el 5% en estos últimos 9 años, quedan meses para cumplir esa misión. En fin, es muy difícil, está muy ligado esta línea a los promesantes de las campañas y en realidad no se está trabajando con seriedad, ¿no? Yo creo que estamos por momentos decepcionados. San Rafael no está tan mal, yo escucho tanta mala prensa por un momento. El uso del casco es para mostrarle a cualquier lugar del país. Uh-huh. El uso del cinturón, estamos mejor casi que la capital de Mendoza. En fin, hay cosas buenas, hay cosas, los vehículos vienen hoy tecnológicamente mejor preparados para lo bueno y para lo malo. Cada vez son más veloces, más oscuros los vidrios, pero también cada vez tienen más sensores y alarmas que no podés arrancar el auto o salir sin el cinturón puesto, en fin. Mm. Hay toda una dificultad en decirte, vamos bien, viento en popa. Yo te diría que nos hemos meseteado un poco en la lucha con las cifras. Y por otro lado, bueno, la moto empieza a protagonizar, lo sabes bien, sí, en los últimos 8 años la siniestralidad como nunca. Todos los distractores siguen incrementándose. Quieren un vehículo tipo Boeing 747 con pantallas, con películas, con GPS, y en realidad lo que hacen es distraer más, lo mismo que el celular hands-free. O sea, podés no usar las manos, pero tu cerebro no está exento de participar en la conversación. Claramente. Y no prestar atención en la vía pública, ¿no?
Desde ese punto de vista y con toda esta nueva tecnología, esta corriente de tecnología que da cada vez más opciones para lo bueno y para lo malo, como decías vos, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer nosotros como conductores? ¿Qué precauciones debemos tener cuando nos subimos a un vehículo? Pienso en un auto, pero te voy a pedir más especialmente cuando usamos un ciclomotor.
Mira, en general los ciclomotores siempre en las charlas y en las conferencias hablamos de esto. Todo el vehículo, o sea, 70, 80 kilos de una moto, un promedio, se sustenta sobre el espacio de la suela de un calzado. Es decir, si vos sumás la goma de adelante y la de atrás con cuando apoyan, no supera la superficie de la suela de un zapato. E inclusive, a esos 70 kilos le pones una persona de 70 kilos. E inclusive, le habilitas un motor que va arriba de 70 kilómetros por hora. O sea, es una tríada tétrica porque estás poniendo en muy poco espacio muchísimo peso y en pavimentos, como es nuestra característica con los vientos, con arenas, con permanentemente un impedimento a la firmeza en el pavimento. Entonces, bueno, lo primero es reconocer la adherencia y reconocerse frágil, porque esto lo decía mi abuelita, el paragolpe de la moto es uno mismo, ¿no? Entonces, bueno, vas a regalarle una moto a un ser querido, vas a comprarla en sustitución de la bicicleta, ten en cuenta que te estás subiendo a la cosa más peligrosa que hay en la vía pública, que no siempre es bien vista por los espacios. A veces entran por los ángulos oscuros de los vehículos, de los camiones, mucho peor, y que bueno, son pasibles de todas las dificultades del clima, los pozos, los perros sueltos, todos los arreglos en la calle, en fin.
Hay un punto extra que quiero preguntarte, porque muchos de nosotros, y cuando digo de nosotros me refiero a los jóvenes de 50, entre 50 y 60 años, o más puntualmente de 60, donde uno transita por la vida con una cierta aptitud que ya no es la misma de los 20 años, pero que todavía sirve, pero no tiene la misma agilidad. ¿Qué hace una persona, o qué recomendación le damos a una persona de 60 años, por ejemplo, que se sube a un ciclomotor? ¿Qué tiene que tener en cuenta? ¿De qué se tiene que cuidar?
Y bueno, qué interesante, me parece que no es compatible 60 años con un ciclomotor, pero bueno, no es una cuestión de reflejo, la clave, si me decís, la madre de las batallas en el tránsito es la velocidad. Y si yo tengo capacidad de dominio y manejo a la defensiva, donde en cada cruce tengo la posibilidad, aunque fuera mi derecho pasar, de frenar, de detener antes del cruce, a los 20 que aconseja la ley, probablemente haya muchísimo menos siniestro en los cruces. Pero bueno, esto es lo que ocurre. Casi nada cumple la ley en lo que es tránsito urbano. Bien. 40 en calles, 20 en cruces, 60 en avenidas. Y la velocidad es para mí el mayor
factor de riesgo en los accidentes.
Factor de riesgo no solo en el ciclomotor, sino también en los autos.
Y también habría que incorporar un concepto que tenemos, que no tenemos literalmente, y es que, por ejemplo, el cartel de pare no indica disminuya la velocidad. Necesariamente hay que detenerse frente a un cartel que tenemos con esa indicación. O la línea de stop que por ahí está pintada en el asfalto, en la misma superficie. Eso indica que, aunque no venga nadie, hay que detenerse y arrancar de nuevo. Y sin embargo, ninguno de nosotros, prácticamente eso no se cumple, no se respeta. Ni siquiera se toma en cuenta ese cartel, ¿no?
Mira, tal cual lo que vos decís, lo que hemos podido viajar, y creo que vos también conocer otros países, vemos esto, llegar a un cruce donde hay par en las cuatro puntas, pero uno va tildando quién llegó primero y ese es el que tiene derecho a salir.
Sí.
Articuladamente, la educación vial es esto, no solo hacer cartelitos, sino formar, hacer educación informal, esto que haces vos en este instante es parte de esa riqueza, que lo que estamos transmitiendo lo reciba alguien que esté en condiciones de decidir. Y de repente disminuir la velocidad, de repente manejar a la defensiva, un curso que debería ser todo conductor sobre cómo armar un espacio imaginario alrededor de las decisiones que uno pueda tomar. En fin, falta mucho, insisto, por momentos volvemos a la línea de largada, en educación, en sanción, ¿sabes qué? Se cometen, de cada 1000 infracciones que se cometan, se sancionan 10.
Sí,
o sea, te propongo salir vos a la esquina de Godoy Cruz con un papelito y ir marcando infracciones y ves que no se sanciona ninguna.
Sí, ¿verdad? Claro. Bueno,
me parece que estamos muy flojitos en esto del control, ¿no?
Acá un oyente nos pregunta sobre una circunstancia que pone en cuestión un poco la lógica que esto tiene, ¿no? Y es esta infracción. Hoy se trata de una infracción grave cuando circulamos sin las luces prendidas del auto. ¿Realmente esto es un elemento de seguridad? ¿Esto mejora la seguridad? ¿O hay algo...?
Martín, me traes al tema lo que decíamos en Mendoza años atrás cuando yo estaba en la comisión. Se sanciona lo fácil y no lo peligroso.
Ajá, mira. Porque digo, si tenemos que pagar, yo qué sé, 10.000 pesos de multa, no sé cuánto es el monto, pero es significativo, es importante. Una cantidad de dinero significativa por no llevar las luces prendidas, ¿qué tendría que pasar con nosotros cuando somos responsables de un accidente en el que pierde la vida alguien?
Perfecto, perfecto, me encantó eso. Ya, esto es así, es fácil de sancionar a la lucecita, al que por ahí son buenas medidas, ¿no?
Sí.
Pero me parece que se están perdiendo lo peligroso. Tenemos una estrategia vial. Para mí, los órganos de seguridad están en los años 70 con los operativos. Yo conocí otros lugares donde el vehículo policial circula disfrazado de
civil,
venta de pancho, sí. Pero adentro hay un trípode con una cámara filmando todo lo que rodea, lo que lo pasa en el exceso de velocidad, quien no pone el guiñe, quien cruza en la doble amarilla, y eso le llega la multa directamente a su caja de ahorro, ya cobrándosela y con la foto de lo acontecido. Es decir, hay países que no se frenan en esto de que si es constitucional, sino que hay unos jueces que vienen a determinar si los radares son homologados, si los compró acá, si los compró por Mercado Libre. Me parece que estamos muy lentos en casi todas las áreas, no solo la seguridad, también la justicia. Pero bueno, esto es así, vivimos a operativo, vemos los refractarios naranja y ya el que no está en condiciones se acomoda y pasamos con carita de buenito, pero 100 metros más allá somos los peores dinosaurios haciendo multas, haciendo infracciones.
Así es la circunstancia. Yanni, gracias por el contacto. No sé si hay alguna última reflexión que quieras darnos como para cerrar esta reflexión que hemos querido hacer respecto de esta circunstancia.
Bien, bien. Mira, la última, y me parece que es que difícil ser novedoso y decir algo nuevo en esto, ¿no? Parece sí. Uno profeta en el desierto. Pero la última que me estaba repicando en los oídos es esto de la responsabilidad social empresaria. No puede ser que existan empresas que lucran con, no sé, con esto de los vehículos, con el recurso del alcohol y demás, y no participen en el daño que provocan esto. Philip Morris lo conoció en carne propia cuando tuvo que hacerse cargo de los gastos en salud del sistema sanitario norteamericano por lo causado por la enfermedad del tabaco.
Por la publicidad engañosa.
Estamos,
¿no?,
a la misma línea con lo vial. Acá tiene que haber un recurso, un armado de recursos para las campañas, para todo esto que pedimos y siempre nos quedamos cortos con los recursos para trabajar el tema. Bien. Y las empresas que lucran con indirectamente con esto que es la velocidad, con esto que es vender un vehículo, con esto que es expender alcohol sin medida y sin control en la salida de los boliches, en fin, me parece que hay una vista del ciego sobre un problema social, esta violencia vial que tanto daño nos hace.
Gracias por el aporte, como siempre, Yanni, muy amable.
No, gracias a vos, Martín, un saludo a Susana. Un
fuerte abrazo. Acá estoy, un abrazo grande.
Bueno. Chao, chao. El doctor Juan Siglioto, toda una autoridad en cuestiones de accidentología, reflexionando junto a nosotros sobre la circunstancia que nos toca vivir, ¿no? Y sobre esta amenaza permanente que tenemos todos los que circulamos por las vías públicas, por las calles, por las rutas, incluso por las aceras. Todos los que estamos, Susana, tenemos que cumplir la ley de tránsito. Y una buena forma de ponernos al tanto de esto es al menos leerla una vez, hoy que la tenemos disponible a través de internet y ese tipo de circunstancias.